Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Comienzo de la semana para Darwin también. Darwin, tenga usted buen lunes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! No, yo te vi. Ahora sí. No, tuve una mala semana. Le pido disculpas por haberme enfermado nuevamente, señor. No estaba fuera de mí, eso. Me retrato de todo lo que dije la semana pasada. Fue todo producto de una enfermedad, sí, de un virus que arrasó con mi vida, ¿verdad? Y bueno, después de batirnos entre la vida y la muerte durante todos esos días, finalmente... con conducción de Gerardo Sotelo, ¿verdad? Del debate. Finalmente, bueno, tal parece que ha ganado la vida y estamos acá, ¿verdad? Así que no hay que lamentar. No hay que lamentar. Lamentablemente no hay que lamentar. No tenemos lo que lamentar. Así que lamentablemente nos hemos quedado sin cosas para lamentar. Hay para lamentar dentro de lo que es mi vida, ¿verdad? De lo que es mi propio organismo. Sí tengo para lamentar otras cosas. Por ejemplo, el incendio del Punta Shopping, señor.
Lamentable.
Una vergüenza, señor. Algunos idiotas estarán celebrando, ¿verdad? Y los que dicen que que las construcciones de OT son puro humo. Ahí tiene, bueno, ahí está. Hay todo el mundo en la arquitectura de humo. Carlos Humot. ellos están celebrando, güey. ¿Viste? Humo, el viejo este. Carlos Humot. Y ahí tenés, Carlos Humot. A ver si se le bajan los humos. Y entonces le muestran ahí todo el coche de Punta Shopping. Él tiene inglés, me parece que era de OT, señor.
Ajá.
Creo que era de OT. Alguno de ellos era, uh-huh. O el Punta Shopping la tiene iglesia, no sé. Uh-huh. Y ahora es de Humot, es de Carlos Humot. Entonces, esa gente estará contenta. Después, nuestra solidaridad, señor. Nuestra solidaridad con todas las tiendas. Sí. Las que están en nuestra tanda, ya van a escuchar en nuestra tanda todas las tiendas que ya están en nuestra tanda. Y ahí van a tener nuestra solidaridad. Hay tiendas que están en nuestra tanda que...
¿Solo le está haciendo exclusiva su solidaridad a las tiendas que están en nuestra tanda, Darwin?
Sí, claro, por supuesto.
Su solidaridad con todas las tiendas que se pelearon.
El incendio que están en nuestra tanda. Las otras, por mí que reviente, que se vuelvan a incendiar.
Darwin, no tengo ningún problema. Utiliza la solidaridad en el sentido más amplio.
Claro, que es gratuito.
Siempre, pero en este caso, la verdad, me toca el corazón. A diferencia de todas las otras veces, que uno se solidariza ya casi de manera tan amplia porque no tiene problemas, ¿verdad? Y porque además no tiene ninguna preferencia, señor, porque el corazón da para todos. Pero acá no, hay que elegir, hay que seleccionar la solidaridad. Es una solidaridad seleccionada, señor. Y la selección está directamente vinculada a la tanda que tenemos, ¿verdad? Los que están en todos nuestros amigos, nuestra solidaridad.
Me recuerda.
Los que no son nuestros amigos, bueno.
Sí,
será la próxima. Ojalá la próxima sean nuestros amigos. Así. ¿Cómo?
No, una solidaridad extendida, ¿no? Evidentemente hay muchos trabajadores que pueden quedar.
Que tienen vacaciones.
Bueno, no sé.
Merecidas vacaciones.
Veremos cómo el Ministerio de Trabajo y las empresas
pueden solucionar. Bueno, lo que pasa es que también Punta del Este siempre estuvo a lo último de Europa, ¿verdad? Y lo que se está usando allá ahora son los incendios. El temporada de incendio, ¿verdad? Que se adelantó acá.
Sí, pero distinto.
Un poco por esa cosa que tiene Punta del Este, de estar a la vanguardia, ¿verdad?
No, pero eso de Europa es
800 grados centígrados, Tomás. Querías ola de calor. Temperaturas récord. Sí. Ahí tenés temperaturas récord, Europa. Europa mira Punta del Este, amigo.
Claro, bien, pero esos incendios son en general forestales, pasan también California, yo que sé, Australia, Nueva Zelanda,
se van un poco acá. Lo que tiene que ver con esto, con Australia. Australia ahora no es temporada de incendios.
No, por eso. Pasa
algo que se adelante, ahí capaz, si se adelanta ahí es por el cambio climático. No es por el cambio climático esto que pasó en el Punta del Este.
No, también que lo aclare, porque en este caso
hay muchos estúpidos ecologistas del apocalipsis, agoreros del apocalipsis, ¿qué tal? ¡Ah, vieron el cambio climático! No, estúpidos, no es por el cambio climático. No tiene nada que ver con el cambio climático, nada.
Definitivamente no.
Pero se lo discuto a quien sea, Al Gore. Que venga Al Gore acá y le digo, no tiene nada que ver con el cambio climático, señor. Estoy diciendo del Punta Shopping. Bueno, así que por suerte, no hubo
víctimas, bueno, eso sí.
Bueno, sí hubo, sí, los maniquíes.
No, bueno, no.
Lleno de maniquíes arrasados. Bueno, ¿qué, señor? Son seres humanos.
No, no son seres humanos.
Sí, son seres humanos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tienen brazos, tienen piernas, tienen corazones. Sí, ¿verdad? Tienen seres humanos. Señor,
me río,
seres
yo tengo,
humanos, ¿qué son?
Tengo uno en casa con nombre y todo, y se lo pinta, se lo viste, todo, pero no tratamos. Y me asusta de noche a veces cuando lo ponen en algunos lugares y de imprevisto, me hacen el chiste del viejo bobo porque lo ponen en algún pasillo o algo, pero no sé, sin ser seres humanos.
Es un ser humano,
No es un ser humano.
Es otro integrante de su familia, ¿sí?
Bueno, tiene un nombre, lo ponen acerca a la mesa a veces, pero todos sabemos que no es un ser humano, o sea, sabemos que es como algo inanimado que participa. Bueno, en este caso, por suerte, Darwin, creo que por la hora, ¿no? La hora en que se dio el inicio del incendio, no todo lo después, porque fue como en continuación, ¿no? Como pero como la hora, ya no había nadie adentro porque ya había empezado el incendio. Pero por la hora que se dio el inicio del incendio, eso ayudó a que no hubiera casi nadie adentro, más allá de la gente que trabajaba en la noche, en depósitos.
Y después la otra buena que va a haber rebaja en una cantidad de cosas, ¿verdad? Una cantidad de ropa que va a quedar. Bueno, Leo Ramos no estuvo haciendo ya un homenaje. Ayer no estaba vestido, no era para homenajear al maniquíns víctima.
¿Qué tenía Leo Ramos? ¿Qué tenía? No lo vi, lo vi.
¿Leo Ramos?
Ropa.
Bueno, sí. Estaba, ¿vieron los diagramas de Benson? ¿Eso lo que son lo de los círculos?
Ajá.
Eso que se ponen los círculos y que hay una cosa que hay en la intersección. Eso es el de los diagramas de Ben.
Sí.
Estoy buscando una forma de explicárselo. No es que esté disfrazado de
diagrama. Sí, esos son los diagramas de Ben.
No se puede disfrazar uno de diagrama de Ben.
No,
bueno, no sé.
Ojo, es un lindo disfraz para la gente que le gusta ir a la fiesta de disfraces.
Y explicar el disfraz.
Exactamente. Y bueno, va disfrazado de diagrama de Ben. Pero el diagrama de Ben, viste vos que son círculos de grupos, digamos, de agrupaciones o de conjuntos. Uh-huh. Y en las intersecciones, o sea, están mínimamente montados, entonces las intersecciones se dan
los elementos comunes.
Exactamente. Sí. Ah, qué bien que habla Ricardo. Es impresionante. Por eso le pagamos lo que le pagamos. Esa plata desproporcionada que le pagamos.
Era un Peaky Blinder, dicen acá varios.
Bueno, eso para mí, ahí vamos. Para mí, Leo Ramos, así lo que vendría a ser.
Sí.
Leo Ramos está justo en la intersección entre los tres círculos son profesor de Lipa, Peaky Blinder, jubilado. En el medio está Leo Ramos, ese atuendo de Leo Ramos. Ahí justo en el medio está Leo Ramos. Tiene una parte como muy de moda, tiene otra parte como... te faltó la matera vos nomás. Y tiene otra parte de... ah, si te siento en una plaza... te sentás en un banquito ahí, no sé qué.
No generó ninguna distorsión.
Las palomas se te van a arrimar, Las palomas van a comer con que yo soy jubilado. Y está ahí, está justo en el medio, me parece. Y supuse que era una especie de homenaje a la, se puso ropa como de diferentes momentos y tiendas, ¿verdad? Para homenajear al, a los caídos del shopping, señor. ¿No? ¿No es eso?
Está bien. Está
como habiendo elegido a las apuradas.
Los chupín, porque la gabardina, una boina clásica.
Como si, como si se estuviera incendiando todo y agarró, se puso ahí, no sé qué, boina, agarró todo lo que pudo y salió con lo que pudo puesto.
Hay un poco de más poli también en el Leo Ramos.
¿De qué? ¿De más poli? En, ah, que de cuando atajaba.
Puede ser la boina, sí.
La boina, de cuando atajaba, de los boleros de boina, señor. No respeto a los boleros de boina. Ya se lo dije. Pues, bolero de boina no se tiraba el bolero de boina, señor.
No, porque se le caía la boina.
Claro, lógico. Lógico, la boina se cae, señor. No es como el, no ajusta bien como el gorrito de Villera. Uh-huh. La boina se cae. Y entonces, y no se tiraban, no se tiraban. Eso, eso erguido atajaban, señor. Respeto más a las boleras del fútbol femenino que a los boleros de boina.
Y eso que no respeta mucho a las boleras del fútbol femenino, la aclaro a la audiencia, por favor. Que
usted no si alguien no está atento.
No, no saben docente. Atajar, no saben atajar.
No, pero no, no era necesario entrar en detalle.
No, hay que poner bolero, hay que poner bolera, bolera trans. Eso es lo primero que tienen que cambiar. Lo primero que tiene que cambiar es el fútbol femenino para que en el FIFA este de 23 que trae para jugar el fútbol femenino. No tiene para poner bolera trans. Hace la diferencia, y hace la diferencia, ¿verdad? Le van a mejorar mucho el juego, se lo digo. Es una cosa para mejorar el deporte, ¿verdad? Para mejorar el espectáculo. Bueno, entonces no era, dicen ustedes. Perfecto. Bueno, uno, ¿lo vieron el incendio?
Un poco.
De alguna imagen.
Uno no quiere criticar a los bomberos.
No.
No.
Porque es como criticar a los paramédicos. O sea, gente que se pone tan cerca de la catástrofe, la catástrofa, que bueno, se merece al menos, es como el asador.
Un aplauso
para
el bombero.
Se parece más al asador. Claro. Más al asador.
Después, al final de cada incendio, un aplauso para el bombero.
Claro, claro. Entonces, sí, y no te vas a parar ahí atrás. Es de mal gusto, es de mala educación pararse ahí atrás y señalarle las brasas y no se te está apagando ahí. O sea, es como al revés, ¿no? Es el asador, pero al revés en este caso. Es el desasador. Un aplauso para el desasador. Pero las imágenes que uno ve ahí de los videitos que juntan...
Se viralizan, sí, hay muchas, Darwin...
Los.com, sí. Claro. La cosa, yo no, como no tengo... Estoy por fuera del mundo, me mantengo por fuera del mundo del WhatsApp.
Bueno, pero los .com les juntan varias loco, que se viralizaron en redes sociales y se las ponen todas juntas. Está bien lo que hace usted. Les juntan varias de las redes sociales y se las mandan ahí, una atrás de la otra.
Hasta acá llega el humo. Sí, le estoy dando... Le estoy dando tridimensionalidad a la columna, y este, ¿qué le está diciendo?
Bueno, que las imágenes que se viralizan, vio algunas.
Sí. No, y no lo favorecen. No, me parece que no los están cuidando desde el punto de vista de producción y narrativa. Porque siempre están en la actitud esa del director técnico con el ayudante de campo... ¿Vio? Mirando, siempre está, se cae algo, se prende fuego todo, y siempre hay tres bomberos, uno señala para un lado, otro para el otro, otro se agarra, se rasca el casco, ¿entiende? Otro se rasca las nalgas por adentro. Ese tipo de situaciones en la que... Y uno espera ver una cosa del bombero como... está todo el tiempo en una actitud, claro, de urgencia.
Justo, ¿entiendes? En estas imágenes desde un
poco... Oh, parecen más los salvavidas que los bomberos, señor. Parece más le falta fumar porro nomás para ser salvavidas.
De las que... Están acá y en algunas notas, y eso no le puedo discutir a alguien que se da esa situación, supongo que porque son los que están
todo,
de reserva.
Todo de señalar para allá y decir, ¿qué te parece si va a caer? Ahí se cae. No, viste que no, viste. O sea, yo era allá que se cae.
Sí, incluso en el derrumbe.
Todo el tiempo, señor.
La más impactante de todas, que es cuando se va un derrumbe grande, ¿no? De una pared ahí, del supermercado, del shopping, aparecen varios mirando. Los de los bomberos.
Todos bueno, mirando. Siempre que hay videos hay bomberos mirando, señor. Para mí tendrían que sacarlo. Hay que sacarlo de los videos. Tener 3, 4, 6 capaz, que no son bomberos. Capaz que son parodistas, por ejemplo. Y que hagan una coreografía, ¿entiendes? Que estén todo el tiempo así. ¡Ah! corriendo para acá, para allá, con una actitud de urgencia de que están ahí combatiendo, porque después es muy difícil meterse en la narrativa esa de estuvieron combatiendo. Yo sé que es verdad eso, claro, pero si sí, cada claro, vez que vemos un video están todos parados a 150 metros viendo qué es lo próximo que se incendia, no se consigue transmitir esa impronta, ¿entiendes?
No, y de hecho
eso es el bombero que se baja como un loco por el caño y no sé qué, y se sube al camión y toda esa cosa se pierde un poco en esta cuestión de los videitos donde están siempre parados, hay dos o tres siempre juntos y señalan por el palo y dice para el lado, mirá, para mí que es esa nube de humo, ¿eh? ¿No tiene forma de conejo? No es conejo eso, no es un conejo eso. Eso para mí es un panflauta. No que va a ser un panflauta, no es que tiene toda una vueltita ahí, es claramente una vulva. No, callate, bobo, no es que es un pito. Y así, señal, ¿entiendes? No le encuentro como una actitud que pueda convencer a las masas, solo eso quiero decir.
No es usted solo, porque varios oyentes, varios, le diría, no menos de 5, y quizás puedo contar 10 si me pongo ahí un ratito y podrían seguir. Hacen hincapié en lo que sucede y en su recuerdo que va a quedar de la foto de la caída del muro de los bomberos, porque es una maldad. La gente tiene rato para y no solo viralizar, sino observar y tener malicia, ¿no? Porque observan que el bombero que cae, no sé si es un bombero.
No es un bombero para mí. Para mí es uno de seguridad. Lo vio ese. Lo vio en ese video.
Ese es uno de seguridad, sí. Tienes razón. No es un bombero.
Pero en ese video. Bueno, no sé de qué. Hay como 4 o 5 bomberos y hay unos más ahí. Son un par más. Y que justo viene en el momento del derrumbe.
Tremendo, ¿no? Sí, el derrumbe es impactante.
Bueno,
sí, porque están ahí.
El derrumbe de la
torre
la... es impactante.
No, pero está muy cerca en la pelea contra el fuego, yo qué sé, ahí.
No se los ve mucho en la pelea. Por eso
bueno, esos que están ahí, no. Y el que está al lado de ellos, no, tampoco, y recula con la mala fortuna.
Sobre todo en ese, lo que es espectacular, porque ahí tenemos 6 personajes hermosos, ¿verdad? Son 6, porque hay varios videos de cuando se derrumba, pero hay uno que está como atrás, como más atrás, en el que se ven a estos 6, se ve todo más bien chiquitito, y se ve estos 6 personajes, donde hay algunos que son bomberos, otros que no, son 4 bomberos y 2 que no. Y ahí tenemos como toda una gama de personajes preciosos. Está el oficinista, ¿verdad? Que para mí es el que se cae, empecemos por el que se cae porque es inevitable.
No tiene casco bombero, él, digamos, no debe ser bombero.
No, y está todo de una ropa oscura, ¿no? Por eso le digo que no. Parece que es como de seguridad, tiene inglesa o algo
pero
así.
Pero tiene una... claro.
Pero ese tiene una actitud tan hermosa, tan linda, tan de... estoy de vacaciones, empezaron mis vacaciones, me arrimé acá un rato, que claro, está vestida, mete eso, como una ropa oscura, no tiene casco, por eso lo dice bombero, ¿verdad? Bueno, el bombero nunca se desprende de su casco, si no lo tiene en la cabeza, lo tiene en la mano, ¿verdad? El casco en el bombero, bombero que pierde su casco, está el calabozo. Lo meten en una cama solar. No sé cuál es el calabozo de los bomberos, señor, pero tiene que ir al calabozo, claramente. Es hermoso, porque entra en pánico, ¿verdad? Es el único que claramente pierde el control de la situación. Por eso le digo que es un civil para mí. Para mí es un oficinista. Para mí, si tuviera que ponerle nombre, sería el valiente, el activo, el inconsciente, el ambivalente y el oficinista. Ese sería, ¿verdad? ¿Eh? No todos.
Son alternativas.
Son los diferentes personajes que hay.
Ok.
¿Cuántos son? Son 6.
Sí.
Hay uno que es el valiente, hay otro que es el lativo,
sí,
que es el...
El que sale corriendo.
El que sale corriendo hacia el lugar.
Hacia el lugar, claro.
Exacto.
Claro.
Da 3 pasos atrás en el inicio, antes que los demás, y antes de que termine el derrumbe, ya salió corriendo hacia un costado ahí, que no sabemos qué es, a hacer algo.
Sí.
Ese es el que da la impresión de ser el más eficiente.
O sea, además que está de otro color, claro, está resaltado en amarillo.
Exacto, está en amarillo. Ojo, capaz que había dejado el termo y el mate ahí cerca, ¿entiendes? Pero lo que se ve, por eso le estoy diciendo que estoy hablando de lo que se ve en los videos, que no representa la realidad. Ese es el problema, pero nosotros lo consumimos como si representara la realidad. Por eso le decía anteriormente eso de los bomberos, ¿entiendes? Que tienen que cambiar, que tienen que hacer algo ahí, tienen que generar algún tipo de coreografía que transmita la impronta de urgencia, ¿entiendes? Por eso yo le pondría parodistas al cuerpo de bomberos. Es una idea. Bueno, pero en ese video, entonces, sí, se lo muestra como atacando el problema. Ya digo, capaz que se había dejado el celular ahí. Salió corriendo. Ahí se lo ve. Ese es el activo. Este, el que se cae, es el oficinista, claramente, ¿verdad? Es el ciudadano, es el que nos representa a todos.
¿Cómo
y se es
cae?
Hermoso, porque entra en pánico.
Cae la pared y recula.
Claro, se puede oler su descontrol en el video. Su cuerpo no le funciona de la manera correcta. Hay como una conmoción nerviosa, pero nunca saca la mano de los bolsillos.
Y en eso hacen foco, pero más de 50 oyentes, 100 si quieres, desde temprano, que están absortos.
El hombre de la mano de los bolsillos.
Sí, claro, la mano izquierda nunca la saca
del
bolsillo.
Que la madre les dijo siempre de chico, como esta oyente, mamá siempre me decía de chica, no camines.
Cruzá la calle sin la mano de los bolsillos.
Claro, no camines con la mano de los bolsillos, porque te das de boca.
Claro, si caes, digo, ese es un consejo.
Y después tengo varios que dicen que no es de seguridad, pero no voy a dar más datos, Darwin, porque lo que voy a decir como dato, porque lo ven varios oyentes después, es que esa persona habló con los medios, pues. O sea, que no era alguien de seguridad.
No se fue.
No, que estaba vinculado al shopping.
No se fue, o sea, cubierto de la vergüenza.
Claro, estaba vinculado al shopping, o sea, no es una persona de seguridad, vinculado como en las jerarquías. Sí, sí. Del shopping, ¿no?
¿Es el gerente ese?
Es alguien, Darwin. Es alguien. Yo tengo dos versiones, acá no voy a decir nada, pero parece que es alguien que habló con los medios como parte de.
Bueno,
no siguiendo el protocolo FIFA, porque tiene un golpe en la cabeza, ¿eh?
No, claro.
Dos golpes en la cabeza. Contra el árbol y contra el piso.
Sí, eso es con los FIFA.
No dice que no hay declaraciones, dice que no.
Tiene que salir del partido.
Bueno, pero la conclusión. Porque son idiotas, porque no protegen al futbolista, al futboler. Ni los futboler, ni los basquetbolistas, ni ningún deportista debería dar declaraciones después de haber estado hiperventilando. Pero ahí no necesita concusión. Eso es una regla que ninguna de las mutuales ha impuesto porque no lo han
prohibido la nota en campo de juego. Claro.
Por supuesto, señor. ¿A quién le van a preguntar después de hiperventilar durante 90 minutos y le van a preguntar cosas? ¿Qué va a decir? Disparate. O imbecilidades. No hay otra posibilidad, señor. Pero ponga a Einstein a correr en una cancha de fútbol durante 90 minutos con partido de fútbol y le pregunta después, a ver qué le responde. Estupidez, señor. Ponga a Stephen Hawking a jugar de 9 y después hágale pregunta. Después de haber estado empujándose con todo el coso y en una actitud y en una postura mecánica, física y psicológica, que es primitiva, ¿verdad? Que es por la supervivencia desde lo físico. Después hágale preguntas. Pregúntele a Stephen Hawking sobre el agujero negro.
Se entiende el punto.
A ver qué le dice. ¿Qué agujero negro? Dice, ¿qué agujero negro? Agujero negro.
¿Qué le hicimos a esto?
Eso le va a decir Stephen Hawking. Es agujero negro. Te rompo. Eso, la máquina esa que responde con él, ¿verdad? Bueno.
Sí. Bueno, seguimos con los personajes de la escena.
¡Ya, no! Discúlpeme. Y entonces, como es un oficinista genético, sí, ese, es evidente que es un oficinista genético. No tengo ninguna duda que ha hecho toda la carrera de oficinista y que su padre
estirpe
fue
oficinista.
Su padre fue oficinista, su abuelo fue oficinista. Viene de generaciones de destilado de oficinismo, camina desesperadamente para atrás, no calcula nada, no saca su mano de los bolsillos hasta que tropieza con la pequeña tarima del concreto para el arbolito del estacionamiento y cae, rueda y se levanta sacando una mano sola del bolsillo.
Sí.
Eso es.
Oh. Sí. No obviar el detalle, Darwin, de que en el comienzo de la caída pega en el tronco y sacude el árbol con su cráneo, ¿verdad?
Sí, claro. Como si fuera un elefante de 2 meses, un elefantito de 2 meses que tiene que venir la madre a sacarlo porque se ha encaprichado con voltear un árbol, ¿verdad? Que es algo que hacen los elefantes. Le gusta voltear al arbolito. Bueno, y entonces, porque los ven como un enemigo, no sé, yo que son muy tarados.
Se
acuerdan de todo, pero son muy tarados.
Sería como, uno se siente identificado porque es la reacción, bueno, por lo menos mía, sería la reacción de los que no estamos acostumbrados a esos tipos de situaciones, ¿no?
Lógico, por eso estoy diciendo, ¿y yo qué soy?
Claro.
Él es nosotros.
Es lo que le dije. Es el que nos representa a todos. Es el oficinista madre, señor. Ahí está todo, ahí estamos todos los oficinistas, señor.
Tremendo.
Y la otra mano, me parece que es genial, porque siempre permanece dentro del bolsillo como si tuviera metanfetamina, ¿verdad? Es espectacular. O el último pan con grasa que salió de la panadería de tienda inglesa, ahí lo está guardando. Es una cosa insólita. ¿Qué tiene la llave del auto? Tiene la otra. No puede sacar la mano del bolsillo ahí. ¿Eh? ¿Qué tiene?
La tiene fija la mano izquierda en el bolsillo.
Es increíble, señor. Es increíble. Tiene la pistola Taser ahí adentro. No puede sacarla. Es brutal. Y después tenemos el valiente, que para mí es el bombero naranja, que es el clásico bombero. Está bien que tenga el atuendo naranja porque casi no se mueve de su lugar.
No, ¿sabe? Los pasos hacia atrás que da es casi imposible no escuchar Miramar, Miramar cuando retrocede.
Por la lentitud, es hermoso con la lentitud que retrocede en slow motion, que es la forma en que retroceden los valientes. Uh-huh. Es tac, tac. Mira mal, mira mal. Es como no me cago contigo, derrumbe, ¿entiendes?
Me estoy yendo, pero no me cago.
Estoy retrocediendo casi por un compromiso protocolar que exige la situación. Una suerte de respeto por la escena que estamos viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Mira mal. Y enseguida para, además, ¿no?
Sí, sí, son dos, tres
pasos. Sí. El ativo que decíamos, ¿verdad? El eficiente, uh-huh. Capaz que solo es aparentemente eficiente, pero que en este video es el eficiente, da tres pasos antes que nadie para atrás, se planta, y antes de que se termine de derrumbar, ya salió, ya picó para un costado a hacer algo, que no sabemos qué, a sacar los chorizos. A correr los chorizos. ¡Oh! ¡Sacar los chorizos del fuego! Pero bueno, en ese caso es la eficiencia que requería la situación. El inconsciente, que es el que está grabando, por alguna pirueta del cerebro, cuando alguien está grabando algo se considera fuera de la escena, ¿eh? Es espectacular eso que nos hace el cerebro.
Sí.
Lo tienen que hablar con el hijo del Cachito Barizone, con Cachitito.
Sí, con Leo,
tienen que hablarlo con Cachitito eso. Por alguna extraña pirueta de nuestra psique, amigos, y se va, el cerebro nos hace creer que no estamos en esa escena, que nos van a vos tranquilo que solo la está filmando. Y se queda, no se mueve ese, el que está grabando.
Bueno, no, sí, se mueve, y se mueve con la eficiencia que no tiene el oficinista de evitar la base del árbol.
¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, pero porque no se da cuenta del árbol.
Está buscando el ángulo.
Porque su única reacción es encuadrar.
Claro.
Se va más al centro para encuadrar mejor la toma. Es espectacular. Está completamente engañado por su celular. Y si yo acá lo que tengo que hacer es hacer foco y cuadro. Mirá, ahí lo agarro bien. Es brutal, señor. Ya que podría haberlo pasado por arriba, se derrumbe. La lengüeta, la llama se lo podría haber llevado. Si el tipo estaba preocupado por encuadrar. Es hermoso, le daría el premio del Julio Alonso, señor, de la cámara viajera. Y después está el ambivalente, que a mí me gusta el ambivalente, que es este que da galopas hacia atrás,
sí.
Como a la defensiva, pero siempre teniendo una actitud al borde de lo pendenciero, ¿no? Que es de no dejar de confrontar el peligro. No es un negador, no es que no hay peligro acá, me quedo acá, no sé qué. Tampoco es un huidor, digamos, pero no se da vuelta y sale corriendo. No es un exagerado, lo activa el peligro y lo hace retroceder un poco más que el resto, pero siempre lateral, de perfil al agresor, de bien en guardia, y enseguida después, lo quiero en mi equipo para una general, Me parece que tiene unos buenos reflejos ante una situación de piñata general. Y creo que esos son todos los... no sé si hay algún personaje más ahí. Pero me gusta cómo ellos, tan iguales que somos, de todas maneras, ante estas situaciones límite tenemos reacciones completamente diferentes. Y son lindas siempre de registrar esas reacciones porque son muy puras, son genuinas, sí, sí, ¿verdad? Sí. Justo el otro día me pasó una cosa terrible acá en mi casa, que yo no sé si no me voy a tener que ir, la verdad. Le tengo que confesar que no sé si no me voy a tener que abandonar a mi familia. Porque estando que toda mi familia acá presente, ¿no? Estábamos los cuatro, mi hijo patético, pero también mi mujer y yo. Uh-huh. Y entonces empiezo a escuchar como un ruido como si fuera una ducha prendida, ¿entiendes? Uh-huh. En la casa.
Sí.
Y qué raro.
¿Quién se puede estar duchando?
Claro, ¿quién fue? Yo ya le dije, ¡hipotético, que prendiste la ducha! Y ella le empezó a gritar y todo. Y no sé qué, y de repente entro así al... viene el baño chico, y voy para ahí, para el baño chico, y salía agua de algún lado.
No.
Debe ser el bidet, no sé qué, me dice mi esposa. Y no, y bueno, y ahí reaccioné muy mal, porque no, claro, quedé como en evidencia que no estaba muy al control de la situación y que yo no... ¡Dale! ¡No, dónde está esto! ¿Qué? ¡Dónde está el agua!
¡La llave!
¡Entra! ¡Fíjate! ¡Le empecé a gritar a mi mujer que sabe de esas cosas porque
claro, sí.
Es arquitecta.
Claro.
Y ¿dónde está saliendo? Pará un poco, me tuvo que decir, calmate. No, tuve una reacción como histérica, ¿verdad? ¡Decime dónde sale! ¿Qué pasó? Pará, es una colilla, se queda igual. ¡Cerrá la llave, cerrá algo! ¡Cerrá! ¡Que no tengo agua! Porque se estaba empezando a inundar todo.
Claro, claro. Ya, sí, es un poco estaba, dramático.
El corredor y todo, ¿no? Todo esto. Y cuando me doy vuelta estaba en mi hipotético apartamento mirándome así como diciendo, este señor es el que nos va a defender, es el que está a cargo de la manada. Estamos en problema. O sea, ellos no saben decir eso, pero es evidente
sí, no,
que en algún punto estaban
pensaron, sí.
Como asimilando esa información, ¿entiendes? Y bueno, yo no sé si no me voy a tener que ir.
Su autoridad,
mancillada. Yo no sé si no me voy a tener que ir. Yo creo que me voy a tener que ir. Creo que voy a tener que buscar otra vida, otra familia. Creo que tengo que empezar de nuevo. Porque se me vio el alma. Se me vio el alma de inoperante, ¿entiendes? Soy mucho peor que el que se cae ahí con la mano en los bolsillos. Es mucho peor. Una cosa... pues supete, mi mujer arregló todo. Después arregló la colilla ella, todo.
¿Usted secó por lo menos?
¿Eh?
¿Secó por lo menos? Darwin.
Sí, ya seguí.
Bien, bueno, ahí recuperó un poco. Ahí se recompuso en algo.
Buena pregunta, Ricardo.
No, pero pueden traer a un peluche para sacar igual.
No, Darwin, no.
Pero era una inundación incipiente. Usted la combatió.
Para cerrar la primera parte...
Fue terrible, me digo que soy como la película esa, qué buenísima, la trama esa, la película sueca.
¿Cuál?
Esa, la película esa de la luz.
Ah, ok.
Es una familia que va de ahí unas vacaciones, no sé qué. Una película sueca, me parece. Creo que estoy casi seguro que es sueca. Nórdica. Uh-huh. Y entonces se van a unas vacaciones a una cosa de nieve, ¿vio? De ellos que hacen esto, loco de mierda. Eso que
la montañita, sí.
Y una montaña, no sé, en los Alpes, no sé de dónde. Y viene una luz. Uh-huh. Una familia también, dos niños, y una esposa y un esposo. Uh-huh. Y viene la luz y el tipo se va a la mierda.
No.
El tipo sale corriendo y lo deja todo.
No.
Y al final no pasa nada. No sé qué,
ay, la verdad.
Es difícil de recuperar. Esa familia se rompió algo ahí en esa familia. Sí. Es preciosa la trama, es hermosa, y bueno, es todo, es a partir de eso, digamos, es a partir de esa situación y cómo el hombre trata de volver a su familia y la familia un poco lo mira, y dice, andate de acá, cagón de mierda, no vuelva más. Bueno, y me pasó un poco de eso.
Vamos a la parte del medio.
Menos mal que soy el socio capitalista acá, pues, ¿no?
Parte del medio, ya venimos.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Presenta Mercado Libre. ¿Con qué va a sorprender Darwin a Hipotético en este Día de la Niñez? Seguro va a aprovechar el hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, estaríamos continuando con usted.
Bueno, entonces, tranquilo, que ya llegó Heber.
¿A dónde?
Ahí, es en general.
Ah, quiero mandarme, a propósito de toda la primera parte, Rubén nos manda una historia del 2002, no de la crisis del 2002, pero pasaron 20 años que fue un incendio en Complejo Boulevard y recuerda los cracks que fueron los bomberos y cómo lo ayudaron en todo y le dieron algunos piques fundamentales en algún momento para sacar cosas de la casa, cosas y un animal de la casa, por ejemplo, yo no tenía ni idea y no sé, no, esto para que no lo hagan en la casa, digo, pero si hay un problema, pero el gateo para aprovechar el oxígeno en zonas bajas y otras cosas que le enseñaron en momentos muy críticos. Y bueno, para cerrar un poco esa primera parte con gente que elogia el trabajo arrojado y didáctico de los bomberos. Darwin.
Señor. ¡Héroes! Pero no sale bien en los videos. Eso también hay que decir.
Bueno, eso era para... También, ya bueno, lo había dicho.
Es una crítica constructiva. Eso es lo que, y también algo más tenemos que haber hecho. Algo más. Lo voy a poner en primera persona del plural para que no suene a crítica. Pero algo más tenemos que haber hecho. Uh-huh. Porque 24 horas después no podemos parar el incendio en Yomi. No es el Amazonia tampoco. Digo, me parece bueno. Que nos está pasando como si fueran los bosques de California. Y ya le, es un shopping, y no lo podemos controlar. 36 horas y no, wow, 60%, 70%, 80%. Y bueno,
cuando llegue al 100 va a estar controlado.
Sí, ahí está.
Me parece perfecto lo que hace Darwin porque continuó con la actitud de oficinista, que es lo que están planteando cualquier oficina hoy en día, o en el ascensor, en el hombre, tantas horas. Lento. ¿Y qué pasó?
Eso,
bueno,
claro.
Sí, perfecto. Pues continúo con la misma actitud.
Soy el primer oficinista del país.
Y sin duda, claro. ¿Y cuál es la actitud? Es así. Lo que usted está haciendo es la actitud del oficinista. Va,
yo me siento así. Días, papá, porque yo me siento el primer oficinista del país. Creo que está el primero de todos.
Y le preguntan, ¿y vos tenés idea de lo que es un incendio en un depósito? Lo que es cosa, lo que, los ductos. Que... No, pero 3 días y ya empiezan. ¿No? 3 días.
Sí, claro. Y dale, poné, echá agua a los ductos. Enfriá los ductos. Tira barra de hielo, no entra barra de hielo ahí el oducto. No que sé, a mí, los paraguayos te lo solucionan.
No, cierran las puertas. Justo la referencia no.
Los paraguayos
trata de no te vayas sin pagar en ese escenario.
Eso, bueno. Tranquilo, para eso está Ever, señor. Ever, dice que. Bueno, yo me siento primer oficinista del país. Ever es la primera vieja del país. Es espectacular. Es como si fuera la primera vieja que llega a todos los lugares. O sea, llega al lugar de los hechos y dice, esto es un desastre, esto es espantoso, y se va. Ese tipo de comentarios hace. Estoy citando textual en este caso, ¿eh? No, estoy citando, creo que de manera precisa. Fue lo que dijo, creo, cuando llegó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se hizo presente en el lugar y explicó a Telenoche que la situación es un desastre, es horrible. Bueno, no explico nada.
Pero eso no dijo. Explico, pero eso esa es la declaración de cuando llegó aquí a la explosión en Punta Carreta.
No. Es la declaración de cuando llegó al incendio. Bueno, es lo que le estoy diciendo. La vieja no siente el fragor, el ardor de la repetición, la vieja. La vieja repite, señor. La vieja va y repite, y te repite. Vos ponela en diferente lugar y te decís, esto es espantoso. Y es así, es un desastre, es horrible. Eso fue lo que dijo el ministro Heber, señor. Deberían darle un perro chico con mantita para que lo acompañe en sus apariciones públicas, me parece a mí. ¿Por qué no lo customizamos? ¿Por qué no le ponemos un atuendo a tono? Y entonces él llega con su perrito chico, con la correa o a UPA, en cualquier caso sirve, y dice, esto es horrible, esto es espantoso, venga por acá. Ministro, venga por acá. Y se lo lleva, alguien se lo lleva. No, pero qué espantoso esto que pasó acá. Dice, lo que van a salir los morrones ahora. Ese tipo de comentarios, lo que va a salir el zapallito ahora. No, es una vergüenza. Y me parece a mí que tiene que, si va a asumir esa actitud, que ya la asumió, vamos a adornarla. Vamos a hacerlo que tenga sentido, ¿verdad? En los términos de Olmedo, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. ¿Qué es eso? Le ponemos la peluca, le ponemos el perrito, le ponemos, tenemos una vieja que va comentando. Yo no sé, yo no digo que no sea una actitud válida, me parece un poco raro para un ministro del Interior. Pero bueno, igual en la siguiente declaración fue mucho más impresionante. Es un desastre, es horrible, está dentro de lo esperable de ellos, la primera vieja del país. Es como una vieja movilera, ya le digo. Es como si uno pusiera de movilera una vieja, que para mí sería un acierto, ¿verdad? Porque ¡ah! Este es espantoso, horrible lo que pasó. Que tampoco es, o sea, sí, para, hay gente que va a salir muy perjudicada, todo. Siempre es algo impresionante ver un incendio. Pero no se incendió una terminal nuclear. O sea, no es otra vez estamos emparentados con Ucrania, que no saben cómo apagar una que se les acaba de pegar un misilazo y estamos con la misma actitud. Bueno, nosotros los entendemos, nosotros se incendió el shopping, como cuando pasó cuando se cayó el edificio, explotó el edificio de Punta Carreta. ¿Entendés? Sí, ahora entendemos lo que es que te exploten los edificios. ¿Entendés? Bueno, está. Entonces, lo peor igual fue lo siguiente que dijo, que para mí amerita, insisto, que le ponemos un tapado, le ponemos el perrito, le ponemos la peluca, unos lentes si quiere, si no, no. No tenemos por qué pintarle los labios, puede estar allí, unos zapatos ahí más de vieja. Le dice, yo vengo a apoyar a los bomberos, dijo. Estoy preocupado de que no arriesguen su vida por tratar de detener el fuego.
¿Cómo?
Vengo a apoyar a los bomberos. Estoy preocupado de que no arriesguen su vida por tratar de detener el fuego.
¿Quiere que arriesguen su vida o no? No se entiende.
No, está preocupado de que vayan a arriesgar su vida. Ahora sí. Sí, lo dijo mal. Además lo dijo mal, pero bueno. Está hackeado. Lo descubrimos dos años después el hackeo de la Dirección Nacional de Registro Civil, sí. O algo así como se llama.
Identificación civil,
que lo hackearon hace dos años y nos enteramos ahora, y bueno, y eso tiene sentido, están ahí los hackers, siguen adentro los hackers, y ya han hackeado otra cosa, es el ministro hacker. Pero dice que está preocupado, o sea, lo que quiere decir es que está preocupado de que los bomberos arriesguen su vida por tratar de detener el fuego. O sea, está preocupado de que los bomberos hagan su trabajo. Es espectacular. Es espectacular. Yo vengo a apoyar a los bomberos porque estoy preocupado de que arriesguen su vida por tratar de detener el fuego. Me parece genial.
No, si bien depende del Ministerio del Interior.
Estoy preocupado de que no arriesgue su mano. Está claro que
los bomberos arriesgan.
Porque después arriesga sus metacarpios. Arriesga todos sus metacarpios por evitar un gol, el golero. Y estoy muy preocupado. Le voy a pedir que no arriesgue.
No, siempre acepto riesgo, pero evidentemente deben tener todos los protocolos en instrucción.
Deben tener todos los protocolos en instrucción
para no jugarse la vida gratuitamente.
Doña, tiene que hacer eso, doña.
Claro, sí.
Estoy preocupado. Vine acá porque estoy preocupado que el repartidor de garrafa arriesgue la salud de su espalda por cargar la garrafa. Y no, doña, este es el trabajo del hombre. Es lo que va a hacer, ya está. Esa preocupación guárdesela, déjela en su casa, no sé. Désela de comer a su perro, esa preocupación, señora. ¿Cómo un ministro del Interior está preocupado porque los bomberos arriesguen su vida por tratar de detener el fuego? Es la forma en la que realizan su función. Bueno, está. Dice, lo vienen deteniendo. Bueno, avísenle al fuego. Entonces, cayó una pared y cayó una losa. Y eso significó un alto riesgo para quienes estaban abajo esta madrugada. Por suerte, no había nadie. Sí, claro.
¿Qué hace? Claro, ¿Qué hace con las palabras, ministro?
Lo hackean. El hacker está pasando el momento de su vida, Leo. Se está divirtiendo ese hacker. Pero eso generó una bocanada de aire que reavivó el fuego y se volvió difícil de controlar. Lamentó. Y bueno, así que fue ahí a contarnos lo que todos ya sabíamos, a decir que era espantoso y a preocuparse, a apoyar a los bomberos, que me imagino que deben haber sentido ellos una tranquilidad de espíritu, que vino Heber a apoyarlo, dice que está preocupado de que arriesgue su vida por tratar de parar el fuego.
Sí.
Bueno, ahora sí nos tomamos 15 y nos fumamos un puchito y nos tomamos unos mates. ¿Qué cree que haga? Pero no, está preocupado. Bueno, no, tranquilícelo, tranquilo, ministro, tranquilo. Che, alguien que tranquilice a Heber, que está preocupado. Y entonces, además el jerarca indicó que efectivos policiales llegaron al lugar para evitar que ocurrieran saqueos, que nunca existió posibilidad alguna de que ocurrieran, pero bueno, para eso llegaron, señor. Así que tranquilos todos, que para preocuparse está bien. ¿Tá? Eso, me parece que él lo que va a hacer es tratar ahí con su actitud de vieja movilera, lo que va a hacer ahí es tratar de absorber todas las preocupaciones él, ¿entiendes? Uh-huh. Es una suerte de imán de preocupaciones. Uh-huh. Entonces le absorbe las preocupaciones a todos y quedan todos sueltitos. Por eso que nadie, después están todos tranquilos ahí, y toda esa liviandad que tienen para cubrir sus funciones al lado del estrépito, me parece que está dada gracias a la actitud de Ever, ¿verdad? Que es el que absorbe todas las preocupaciones en una sola humanidad, que es la de él. Bueno, qué espectáculo, ¿eh?
No, la verdad que sí.
Qué espectáculo. Ever. La parte del incendio, yo qué sé.
Ah, pero aparte, si bien el Ministerio del Interior está por encima de la Dirección Nacional de Bomberos, digamos, tienen su jefes, sus instructores, que los van guiando en no arriesgar. Heber no es especialista en el tema, evidentemente. ¿Qué les puede decir de arriesgar o no arriesgar? Heber no tiene capacidad de explicar a los bomberos, acá estás arriesgando, acá no. Eso tiene que confiar en quien está a cargo del operativo de bomberos.
Sí, pero él estaba preocupado.
Sí, no, yo entiendo. Pero un bombero hasta después se tiene ofendido.
Si le dice, es una forma muy rara de mostrarle el apoyo.
Pero aparte el bombero, el jefe del operativo.
Apoyo a alguien. No, estoy muy preocupado porque te mueras allá adentro. Pues no me apoye más, tranquilo, ministro, no apoye más. Deje de apoyar, estamos bien.
El bombero a cargo obviamente cuida a sus hombres, es lo primero que le decís. Jefe, no sé si yo tengo una prioridad en cuidar a la gente.
No, yo creo que no le dice nada. Yo le llamé a Wendy y se va. Claro. Me parece que no le dice nada, señor. Discúlpeme, Heber, que no me pueda preocupar mucho por su preocupación, pero tengo que preocuparme por esa nube negra que está ahí. Bueno, eso es más o menos corresponde a mi función. No hay tiempo para hablar de Taiwán. ¿Qué cagadita se mandó Nancy, vos?
Uy.
¿Qué cagadita te mandaste, Nancy? ¿Qué cagadita? Le digo, es simple. Me pongo las mejores ropas de Susana Bosch. Y le digo, ¿qué cagadita te mandaste, Nancy? ¿Qué lo parió? Parece que Taiwán produce el 50% de los semiconductores. ¡No! Siempre hay problemas con los semiconductores. Es impresionante. Siempre marchan los semiconductores. ¿Se acuerdan que ya habían marchado un par de veces los semiconductores? Que es fundamental. Sin los semiconductores no funciona el mundo.
Ajá. Sí, claro.
Es lo que semiconduce el mundo. Claro, sí. Exactamente, señor. Sin los semiconductores se cae la economía del mundo, señor. Y Taiwán produce el 50% de los semiconductores. Se ve que no es un producto fácil de hacer el semiconductor, porque enseguidita se resiente la cadena productiva del semiconductor. Habíamos tenido ya cuando Rusia invadió Ucrania, ¿se acuerda? Y le pusieron las sanciones y no sé cuándo. No, Rusia produce el baltio, no sé qué material. No sé qué mineral, que ya no me acuerdo ni cuál era, el 60% del baltio lo tiene Rusia. ¡No! ¡No! ¡Los semiconductores! Siempre hay un problema. Cualquier cosa que pase en el mundo, cagamos con los semiconductores, señor. Les digo para que aprendan, que lo que de toda nuestra vida depende de los semiconductores. Y parece que Taiwán, 50% de los semiconductores, perdón, señor. Uh-huh. Es impresionante.
Sí, TSMC, dice la Deutsche Welle, es la mayor fabricante de chips del mundo y abastece de semiconductores a la economía mundial. La compañía taiwanesa TSMC.
Desde
chips de alta calidad para la industria aeroespacial hasta productos de producción masiva para el control electrónico de automóviles o refrigeradores, todo se produce en TSMC.
No, es la economía del mundo, señor, sin Taiwán. Parece que Taiwán es una cosa de loco. Nosotros
chips,
somos ateos de Taiwán. Cada vez estoy más convencido que tenemos que ser ateos de Taiwán, pero parece que es el país más eficiente de la puta que los parió. Es una cosa de locos, señor, de locos. Que por eso, digamos, ¿cómo es la historia de Taiwán? ¿Cómo es? ¿No hay tiempo para contar la historia de Taiwán?
El jueves, columna de Kirich. Con la historia de Taiwán y la división con China. Le digo para ayudarse ahí, si quiere.
Parece que son como una especie de son como los perdedores de la guerra interna china, señor.
Sí, el Kuomintang, sí.
Como que, claro, como que están 180 kilómetros nomás de China. No puede haber algo tan cerca de China que no sea China. ¿Estamos de acuerdo?
Se lo chupa China, como agujero negro.
Exacto, es muy difícil, señor, muy difícil, es insular. Lo van a manotear indefectiblemente, ¿no? Es imposible que China no manotee eso. Encima, es raro, ya le digo, porque son, ahí no hay, tienen ahí unos aborígenes, unos chinos polinesios, no sé qué son, medio polinagos, no sé, estos que son medio raros, ya son medio chinos de por sí, los polinesios, pero son como chinos rodeados de mar, digamos, te crece así, medio como más... más liviano, como no sé.
Menos continental el chino.
Exacto, no te continenta, ¿está? Es un chino que no continenta. Pero según tengo entendido, o sea, es un poquito menos reprimido, me imagino. No quiero ofender a ningún aborigen taiwanés igual, ¿no?
No.
Que pueda estar escuchando, ni algún polinesio. Pero en realidad... no los quiero ofender, pero los voy a ofender igual, porque siempre me pasa lo mismo. No quiero ofender, pero ofendo. En realidad, son los perdedores de la guerra interna, porque la mayoría son chinos los que están ahí. Son chinos continentales que perdieron la guerra interna de China del clásico del siglo XX, que era comunismo versus capitalismo. Digamos, uh-huh. ¿no? Le cuento a los jóvenes que en el siglo XX, o sea, era una especie de... se instalaba ese clásico, ¿verdad? O sea, eran los dos chalecos que repartían. Era, no es que, o sea, es una guerra interna que tomó esos colores, ¿entiendes? Tomó uno peleaba por el comunismo, otro por el... Pero era guerra civil, digamos, ¿no?
Ganadores, sí, sí, sí. La venían ganando ellos, vino la Segunda Guerra Mundial y salieron perdiéndola.
Exacto, y justo ahí Japón le devuelve a China Taiwán, porque Japón se le había quedado con Taiwán allí.
Y invadió toda esa zona, sí.
Japón. Claro, entonces, pero ahí justo se la devuelve, porque cuando pierde la guerra, dice, devuelve Taiwán, dale, no sé qué, y se la devuelve ahí. Y entonces estos se van a meter ahí, se meten en Taiwán, los perdedores de la guerra civil en interna de China, se meten en Taiwán, los del capitalismo, que habían perdido en China.
Sí, hay un Kaisek a la cabeza.
El chaleco del capitalismo.
Sí.
Y entonces se transforman como en una especie de isla capitalista a 180 kilómetros de China, comunista. Uh-huh. Pero es un poco, o sea, tiene más que ver, digo que lo del capitalismo y comunismo es casi anecdótico, porque es eso, son los chalecos que repartían en esa época. Había dos chalecos nomás en esa época, ¿entiendes? Uh-huh. Ahora hay mucho más chaleco, demasiado chaleco para mi gusto. ¿Por qué aclaro esto? Porque los chinos un poco dicen, o sea, no es que dicen, pero van a entender. Y la gente de bien debería entenderlo. Debería entender perfectamente el mensaje, aunque los chinos no lo digan. Porque son educados y todo eso. Pero dicen, los chinos un poco dicen, ¿qué comunismo? O sea, esto no es comunismo, quédate tranquilo, vení para acá. ¿Entiendes? No tiene que resistir más. Esto no es más capitalismo contra comunismo. Ese chaleco viejo. Pero los otros tienen el chaleco, ya no importa el chaleco que se pusieron. No, nosotros acá aguantamos. Porque ¿cuál es el tema? Que funciona muy bien Taiwán. ¿Cómo defendieron esos chinos disidentes su existencia y su disidencia? Haciendo funcionar la máquina de manera impresionante, señor. Por eso le digo que tiene sentido que nosotros seamos ateos de Taiwán. Porque son el colmo de la eficiencia.
Nosotros somos ateos, somos incrédulos de Taiwán.
Totalmente. Nosotros no creemos ni en la fantasía esa de la productividad, todo eso. No creemos acá, señor. No creemos en la productividad. Y bueno, y este está entre las 25 economías más grandes del mundo, Taiwán, señor. Y no tienen... O sea, están ahí, son una islita. Uh-huh. El tamaño de Cuba.
Póngale.
Y son potencia en chi, coche y alta tecnología. Y claro, los chinos, si meten la mano mal ahí, rompen a los taiwaneses. Primero se cagan a ellos mismos, porque ellos les importan... El 50% de todo lo importa a China, ¿entiendes? Y es parte de la industria china, digamos. Uh-huh. Son insumos que necesitan para su propia industria. O sea que primero se arruinan ellos mismos. Y después arruinan el mundo. Entonces están todo el mundo diciendo, ¡che, no metan la mano! Y en el medio va la estúpida de Nancy, se sube un avión y dice, ¡bueno, si está Taiwán! ¿Qué hace, vieja boba? ¿Pero cómo no la desmayan antes y le hacen bajar el avión en cualquier otro lado? ¿Eh? Y le dicen que está en Taiwán, la vieja chota esa.
Bueno, puede defender también la democracia y la posibilidad de relaciones democráticas entre. Lo que pasa es que tampoco lo reconoce Estados Unidos o Taiwán. Ese es el punto.
No, nadie lo reconoce.
Lo reconocen apenas algún puñado de países de América Latina y el Caribe, un puñado, y Estados Unidos no lo reconoce. Entonces es medio insólito también que el viaje que se corte sola, porque no es una decisión del gobierno central de empezar a reconocer Taiwán, sino que es parte de una iniciativa parlamentaria pelosiana, digamos. Entonces eso no es raro, ¿no? Sí, sonó muy extraño. Bueno, Kirishi nos va a contar, pero no tan bien como usted dice.
Es idiota lo que hizo.
Bueno, sí, si no querría.
Vieja gansa. ¿Qué hace, vieja uva? Pero alguien tiene que empezar a decir las cosas con un poco de autoridad, señor. El Muñoz no se animó. La Casa Blanca estaba enojada con.
Bueno, separación de poderes.
Si está enojada la Casa Blanca. Pegale un toquetín.
Bueno, pero respecto a la institucionalidad de separación de poderes, que sobre los que Trump no tenía esa idea, en por lo menos el discurso, Biden no podía decir, no basta, quedas acá.
¿Cómo lo va a poder? No, puede... no puede decir porque es el Muñoz Biden. Claro. Claro, no. Pero Obama sí se lo puede decir. Obama dice, sí, claro, sí, conoce. ¿A dónde va? Pero le digo que si toquetean algo ahí, de vuelta empieza otra vez, no funciona la cosa en Taiwán, se tranca algo con Taiwán y otra vez empezamos en el espiral de idiota esa, lo que nos tiene tan acostumbrados en estos últimos tiempos el mundo, y que nos tiene tan, no solo acostumbrados, sino tan empobrecidos y están pagando las consecuencias de las pelotudeces que hacen esto y empiezan con la tara esa, empiezan a quedar en el uso, no funciona, funciona, y todo un desastre, señor. Bueno, no arregle lo que no está roto. ¿Qué vas a tocar ahí, vieja? ¿Y qué va a tocar ahí los chinos? Por eso los chinos no tocan del todo.
No quieren meter hacen la como mano que tocan.
Exacto. Pero deje, pero no le metan. Es todo simbólico.
Todo, déjelo que uno juegue en la democracia, nosotros a una sola China. Todos juegan, ustedes quieren.
Y seguí haciendo chita, iguané, dale.
11:30, columna deportiva.
Darwin fue presentado por Mercado Libre, el lugar donde Darwin pasa horas buscando regalos para hipotético. Este día de la niñez encontrá todo con hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre, comprar la app.